Hola y bienvenido a nuestro canal Holy Voices. Mi nombre es Samuel Acevedo y hoy me acompaña un hermano de la iglesia. Quiero que se presente en esta noche.
Muchas bendiciones. Mi nombre es Héctor Eliezer Gómez. Soy líder en Centro de Adoración Familia en Casa Victoriosa, ubicada en Guayama, Puerto Rico. Estamos ahí, Dios nos ha llamado para edificar. Y somos parte de lo que es el equipo ministerial de esta casa. Y para mí es un honor estar aquí contigo, Samuel.
Gracias, gracias. Y como siempre, nuestros pastores Karen Gómez y César Alvalles. Okay, estamos contentos de estar aquí. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Y el tema de esta noche que queremos compartir con ustedes se llama Cambios que están sucediendo en la iglesia. Quiero, si tienes una Biblia, por favor acompáñenos a Mateo capítulo 4, versículo 17. Y dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y quiero irme a otro libro porque él dice lo mismo, pero lo dice un poco diferente, en Marcos 1:15, donde dice lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a ir a un libro más, apóstol. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Estamos viendo aquí el mover el comenzar del ministerio de Jesucristo. Esto sucedió después que fue bautizado por Juan el Bautista. Luego que fue bautizado por el Juan Bautista, él dice la Biblia que el mismo Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Y estuvo allí 40 días y 40 noches. Dice la Biblia, que estamos leyendo en Lucas, que salió en el poder del Espíritu Santo. Aquí comenzó todo para Jesús. Ahora, quiero lanzar una pregunta porque el tema de hoy es cambios que están sucediendo en la iglesia. Hoy en día se está viendo mucho la palabra reforma. Ahora, Eliezer, yo te pregunto, ¿por qué de algunos años para acá se habla de reforma? Y explícame qué es reforma y qué significa.
Mira, desde los años 70, 80 para acá se ha venido hablando acerca de lo que es reforma. Me gusta la escritura que leíste porque bien claro establece una reforma, que Jesucristo vino a establecer una reforma a lo que era el pueblo de Israel. Que la gente pensaba que era un reinado terrenal, pero no era un reinado terrenal, era un reinado espiritual. De hecho, la Biblia registra que ellos quisieron coronarlo y Jesús se escabulló dentro de la multitud porque él entendía y tenía claro su asignación de que no era que él iba a ser rey de Israel en lo terrenal, sino que está hablando del rey de Israel en lo espiritual, que es el cuerpo de Cristo. Reforma es una palabra fuerte, es una palabra contundente para lo que Dios está haciendo en este siglo XXI. Reforma significa una modificación a una cosa con el propósito o con el fin de mejorarla. Esto es bien importante porque la gente escucha reforma hoy en día y lo único que ve es un problema. El gobierno está sufriendo reformas. Todas las estructuras empresariales hoy en día están teniendo reformas. ¿Por qué? Porque el mundo, el sistema, todo está exigiendo modificaciones. Todo está exigiendo que se mejore. Lo que se conoce a nivel empresarial, el improvement, ese mejoramiento continuo. Y es algo de que hubo un momento que en la iglesia se perdió. Ese mejoramiento continuo de que hay algo más. Se perdió y Dios comenzó a levantar pioneros para los años 60, 70 y para acá, para traer una reforma en el cuerpo de Cristo con el fin de que de mejorarlo. Esto es bien importante porque siempre que Dios trae una reforma es para purificar su cuerpo, purificar, acercarlo más a Dios. Porque en medio de todo este proceso, muchas veces se adoptan cosas que no son de Dios y Dios viene y trae reforma para purificar. No es que está mal, porque muchas cosas son por buenas intenciones, pero no necesariamente son de Dios, sino que Dios viene y trae una reforma para poder purificar, modificar ciertas cosas en su cuerpo para que nosotros entonces podamos avanzar. Me gusta esta definición que habla de modificación de una cosa con el fin de que de mejorarla. Porque lo que pasa es que nosotros asimilamos mucho nuestra experiencia terrenal con lo que es lo de Dios. Lo de Dios, siempre que viene una reforma celestial, es para asimilarnos más a lo que es el cielo. Es para asimilarnos más a lo que es el reino de los cielos. Y en la medida en que nosotros vamos adaptando todos estos cambios que el Espíritu Santo está trayendo al cuerpo de Cristo, que ya lleva tiempo, pero que la iglesia ha tenido resistencia para poder asimilar estos cambios, vemos que unos avanzan, vemos que en unos países la iglesia avanza más. Cuando estos cambios se asimilan, ese es el resultado de tu poder recibir una reforma, ¿me entiendes? Hubo un rey que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que estableció una reforma en el pueblo de Israel. Él tenía 13 años, estableció una reforma y lo que hizo fue que acercó el pueblo de Dios, el pueblo de Israel a Dios, por la reforma que hizo como rey. Entonces nosotros tenemos una experiencia negativa en lo terrenal, gobiernos haciendo reformas que perjudican a los empleados, que perjudican a las empresas, que perjudican al país, porque el país está en crisis, ¿entiendes? Hay países en crisis que obligatoriamente hay que hacer reformas para mejorar las cosas. Y no necesariamente en lo terrenal siempre son para mejorar. Pero en lo celestial, siempre que Dios trae una reforma, siempre es para purificar, es para que entonces a través del lente de Dios este cuerpo de Cristo llamado iglesia pueda avanzar, pueda conquistar y pueda lograr alcanzar la plenitud de ese varón perfecto, como dice Efesios, porque ese es el propósito de la reforma, poder alcanzar que la iglesia siga avanzando, siga creciendo, porque si no hay cambio no hay crecimiento.
Exacto.
Y ese es uno de los problemas.
Ese es como ahora la adoración en estos tiempos es demasiado muy fuerte.
Demasiado muy fuerte.
Entonces ahí podemos entender lo que significa reforma. Porque antes, por ejemplo, vamos a poner la adoración sencilla, los coros, los himnos. Pero ahora nos movemos a los cánticos espontáneos, los cánticos proféticos, los cánticos de gobierno. ¿Entiendes? Eso es bien interesante poder entender eso. También me trae a la memoria también lo que tiene que ver reforma es también para poder, por ejemplo, lo que está corriendo ahora de paternidad, que nadie entiende eso, es una reforma también, es un mover que muchos no entienden. Explícame un poquito de eso, un poquito.
Mira, me gustó lo que tocaste acerca de la adoración, porque hay iglesias que, y no es que está mal, esto tenemos que entenderlo, no, es lo que estaba establecido en la iglesia no es que estaba mal. ¿Me entiendes? Esto es importante entenderlo, porque la gente piensa que cuando viene reforma viene a desplazar todo lo que había anterior. No viene a desplazar todo, viene a añadir. ¿Entiendes? Esto es bien importante. Claro, siempre hay cosas que se echan a un lado, o por ignorancia o porque no son necesarias, pero ese no es el tema ahora. Ya mismo explicamos algo más acerca de eso. Pero la adoración está surgiendo una reforma. Y los coritos no están mal, pero hay coritos que no contienen una revelación adecuada para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Uh-huh. Y la música es importante que sufra reforma, porque la música es indispensable en la cultura de una nación y de un pueblo. Imagínate de una iglesia, uh-huh, del cuerpo de Cristo. Si esa música, si esa letra no es reformada, tampoco la iglesia no puede avanzar.
No hay cambio.
Y no se puede alcanzar cosas mayores teniendo lo mismo. Una vez yo escuché, no pretendas alcanzar cosas nuevas haciendo lo mismo. Uh-huh. ¿Entiendes?
Que nos acostumbramos a vivir en eso mismo todo el tiempo.
Sí, y algo bien fuerte que está trayendo esta reforma es acerca de los sonidos. Tú hablaste de cánticos proféticos. Uh-huh. Los sonidos, cuando se capturan sonidos celestiales, estos traen manifestaciones aquí en la tierra. Uh-huh. Y en la medida en que la iglesia del siglo XXI, que está siendo reformada, va capturando estos nuevos sonidos, vamos a estar viendo manifestaciones nuevas del Espíritu Santo. Uh-huh. Por la revelación que ha venido, uh-huh, llegando acerca de estos sonidos. Porque esto es bien, siempre que Dios va a establecer algo diferente, algo, a traer una manifestación poderosa, sobrenatural del Espíritu Santo que nunca se ha visto, comienza trayendo primero una revelación. Mm. Porque el mover de Dios o el mover del Espíritu Santo sin entendimiento es peligroso para la iglesia. Sí. Por eso Dios trae una revelación, para que el Espíritu Santo pueda tener una base. Mm. Para que entonces se pueda mover, porque el Espíritu Santo no se mueve en el desorden. Mm. No se mueve en el vacío. ¿Me entiendes? Tú necesitas tener un orden, necesitas tener una base para que ese entonces pueda correr y manifestarse y traer, mm, eso nuevo, por decirlo así, de que Él tiene para nosotros reservado. Me gusta cómo dice la palabra, cosa que ojo no ha visto, ni oído escuchado. Mm. Eso es lo que Dios tiene preparado, o sea que ya está ready. Mm.
Sí, me gusta porque sí, es como una persona me dijo una vez, el conocimiento tiene poder.
Yes.
Si tú no tienes ese conocimiento, porque el que te puede dar ese conocimiento es el Espíritu Santo, como estaba hablando. Porque el Espíritu Santo se revela así. Porque cuando quieres algo nuevo, se lo dice alguien. Ahora, quiero hacerte una pregunta bien importante. ¿Por qué a la iglesia se le ha hecho tan difícil asimilar estos cambios?
Mira, tú tocaste algo acerca de, antes de entrar de lleno a esta pregunta, que hablaste de la paternidad.
Ajá.
Que mientras hablaba me vino a la mente.
Sí, sí.
A no perder.
Estamos conectados. Sí, estamos, yes, conectados.
La paternidad es una revelación que el Espíritu Santo está introduciendo en la iglesia desde los años 90, 80. Y un poquito antes, pero no se explicaba de esta forma.
Yo tengo un libro que habla de esa información, que hubieron cuatro hombres que para el año 70 comenzaron a hablar de paternidad, pero por la iglesia no aceptar esa enseñanza, se dividió, unos se fueron para otro lado y se cayó todo eso.
Y ese es el problema.
Sí.
Que cuando Dios quiere introducir una revelación fresca, mm, en la iglesia siempre va a haber resistencia, porque los cambios se resisten de por sí. Y Dios quiere traer este principio. Yo te diría que uno de los aspectos de la reforma que más poder tiene en el cuerpo de Cristo es este tema de la paternidad. Porque la paternidad trae balance, trae estructura, una paternidad saludable. Trae balance, trae estructura y sobre todo destino. Abre un camino nuevo. Abre unas revelaciones mayores a estas personas que están sujetos a padres. Que estamos porque es una gracia fresca que se suelta. Es como Jesús con los apóstoles. Jesús impartía sobre ellos. Jesús les daba propósito, les daba destino, les daba asignaciones. ¿Entiendes? Les daba identidad, porque una de las cosas, de las funciones del Padre, es poder darle esa identidad a sus hijos que tanto necesita la iglesia hoy en día, una identidad segura. ¿Por qué a la iglesia Bueno, creo que primero debemos hacer la pregunta de cómo Dios está trayendo esta reforma. Okay. ¿Cómo Dios trae esta reforma a la iglesia?
Okay.
Dios trae esta reforma a través de revelación fresca en la palabra.
Okay.
Esto es bien importante, Samuel, entenderlo, porque el apóstol Pablo, mientras oraba, le escribe a los de Efesios y le dice: oro para que el Padre os dé espíritu de sabiduría y de revelación.
Uh-huh.
Esto es bien importante porque Pablo entendía de que él podía enseñarle algo, pero que cuando venía este espíritu de sabiduría y revelación, venía para ensanchar lo que se le impartía a la gente de Efesios, lo que se le impartía, lo que se les enseñaba a esta gente, a la iglesia del libro de los Efesios. ¿Qué significa revelación? Revelación son principios que resaltan que mientras tú estás leyendo la palabra, el Espíritu Santo te lo hace ver. Te lo hace ver. Una revelación es dar a conocer algo que está oculto. Que antes no se conocía, Samuel. Revelación en la palabra es algo que tú no podías ver y de momento el Espíritu Santo te trajo una iluminación. Eso es lo que está pasando en este tiempo. Por eso es que la iglesia ha tenido tanta resistencia. Pero ven acá, ¿cómo tú me puedes? Pero sí que yo no veo eso en las escrituras. ¿Por qué? Porque necesitamos que el soplo del Espíritu Santo para esto en específico. Ahora, pero Pablo no nos dejó ahí. Pablo dijo que también está orando por espíritu ¿de qué? De sabiduría. ¿Qué es espíritu de sabiduría? Es la aplicación correcta de estos principios que el Espíritu Santo está trayendo. ¿Entiendes? Está trayendo a la iglesia de Cristo. Esto es bien importante. Tú me acabas de hacer una pregunta de por qué es que está habiendo esta resistencia. Esta resistencia está viniendo porque es algo nuevo, o la gente lo ve nuevo, pero está en la palabra, lo ve nuevo y se resisten a estos cambios. Esto es tan importante porque Jesús mismo dijo: yo no puedo echar vino nuevo en odres viejos. ¿Cómo un odre viejo se hace fresco o se hace capaz de poder recibir este vino nuevo? A través de los procesos con el Espíritu Santo y la palabra. Recibiendo que la revelación fresca. Yo doy gracias a Dios por los pioneros de la reforma apostólica, reforma profética, porque ellos pagaron un precio. No ha terminado. La gente se cree que esto se terminó. Esto no se ha terminado. Esto no se ha terminado, pero el mayor precio los pagaron esta gente. Que abrieron camino. Como lo hizo Jesús, como lo hizo Juan el Bautista. Con esta reforma en la iglesia del siglo XXI, que fueron rechazados, fueron marginados, fueron vituperados por un mensaje que el Espíritu Santo comenzó a traer. Que esta reforma necesita tener también una reforma dentro de la reforma, claro que sí. Porque como todo mover nuevo, siempre se añaden cosas que no son necesarias o que están de más. Pero el Espíritu Santo mismo, ¿qué está haciendo? Refinando. ¿Cómo lo está haciendo? Con odres nuevos que están siendo que expuestos a una revelación fresca. Y que están teniendo la sabiduría para explicarlo, trayendo un balance en la iglesia de Cristo.
Okay. Me gusta porque hay un versículo que no me acuerdo dónde está ahora. Pero dice que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Y esto me da a entender a mí que es la intimidad con el Espíritu Santo.
Yes.
El episodio anterior con mi hermana Yasmín, estábamos hablando acerca de lo que tenía que ver la relación con el Espíritu Santo. Pero yo entiendo que si no tenemos una relación con el Espíritu Santo, no podemos tener esa revelación que está hablando acerca de que la reforma puede ser de cualquiera, puede ser de reforma de adoración, de paternidad, de fe, lo que sea. Pero si no, por eso es que es bien importante conocer al Espíritu Santo en todo esto. Mano, y definitivamente que yo deseo en mi corazón que el Espíritu Santo comience a tocar cada corazón el que esté escuchando esto ahora mismo.
Mira, Samuel, yo vengo de una iglesia pentecostal RT, por decirlo así.
Sí.
Yo soy nacido y criado en el Evangelio. Y para nosotros no fue fácil poder aceptar estos cambios. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a tratar con un hombre, con una mujer, y comienza a iluminar nuestro espíritu, nuestra mente, estos cambios se pueden asimilar porque tú sabes que es el Espíritu Santo que te está llevando de las manos. ¿Entiendes? Y yo doy fe y doy testimonio y oro al Espíritu Santo para que esto se haga rema y revelación. Amén. En cada persona que vaya a escuchar esto. Porque la iglesia del siglo XXI necesita avanzar. Y estas reformas que el Espíritu Santo está trayendo, estos principios, estas revelaciones, es para eso, para equipar a los santos. El ministerio quíntuple no es para manipular, ¿me entiendes? Es para equipar a los santos. Si tú estás expuesto a un ministerio quíntuple que lo que hace es manipular y no estás sintiendo que estás siendo equipado, corre de ahí y busca un lugar donde tú te expongas a eso. Porque eso sí que es principios verdaderos, ¿me entiendes? Y cuando nosotros vemos estas cosas, la iglesia avanza. Me gusta porque en Hechos capítulo 18, el apóstol Pablo se encuentra en la misma carta de Éfeso. En Hechos 18, Apolo fue a predicar a este lugar primero. Y dice la Biblia que esto era un hombre de Dios, elocuente y poderoso en sus palabras, pero dice que había sido instruido en el Señor y que solamente conocía el bautismo de Juan. Ya cuando viene Pablo a esta gente y les comienza a hablar del Espíritu Santo, ellos le dicen, pero es que nosotros no sabemos si hay Espíritu Santo. Y Pablo dice que ustedes no conocen, ¿no? Y en qué han sido bautizados, en el bautismo de Juan. Pues mira, hay algo mayor. Cuando Pablo vio todo esto, que surgió, que vio, que escuchó a Apolo, Priscila y Aquila, llamaron a Apolo para instruirle. Me gusta porque quiero leértelo textualmente.
Okay.
Mira cómo dice el versículo 18, pues versículo 26 de Hechos. Hechos 18, 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Esa parte está poderosa porque Apolo tenía una revelación de lo que era el bautismo de Juan. Pero Priscila y Aquila y habían recibido que un update de lo nuevo que Dios estaba haciendo. Apolo conocía antes de Jesús. Pero Priscila y Aquila tenía una revelación acerca de lo que era Jesús y el Espíritu Santo y la gracia de Dios para este tiempo. Y ellos vinieron y escucharon a Apolo. Wow, este hombre está predicando algo verdadero, pero incompleto. ¿Qué hicieron ellos? Se lo llevaron aparte y les mostraron el camino más exactamente. Me gusta esa palabra, más exactamente. Eso es lo que hace la reforma. Poner un camino más exactamente para los hombres acercarse a Dios. Es como esta gente. Imagínate la actitud de Apolo. Apolo no era un ignorante. Apolo era un hombre culto, un hombre letrado en la palabra de lo que era el bautismo de Juan. Cuando esta gente se le acercó, él no se puso a decir, no, pero esto a mí no me lo han enseñado. No, al contrario, porque el Espíritu Santo le dio testimonio de lo que había sucedido. Dice, y queriendo él pasar a calle, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué dice esto? Que él no tuvo problema en aceptar lo que Priscila y Aquila estaban enseñando. En otras palabras, él tuvo la capacidad de ser moldeable a la revelación que tenía Priscila y Aquila, de decirle, no, si es que ahora estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia de Jesús. Y él estaba predicando el bautismo de Juan. Estaba atrasado.
Sí.
Necesitaba un update. ¿Me entiendes? Sí. La iglesia de hoy en día necesita un update.
Esto me acuerda también, mano, el ministerio de Catherine Kuhlman. Y yo me pregunto porque el avivamiento que pasó en la calle de Azusa trajo una nueva reforma también, de milagro. ¿Pero qué pasó después? Pasó un tiempo, nació Catherine Kuhlman y ella comenzó a hablar de los milagros nuevamente, pero la gente no le creía. hasta que ella descubrió el poder del Espíritu Santo detrás de todo eso.
Yes, yes. Y esto es bien importante, y más ella que se levantó en un tiempo donde el ministerio de la mujer, y que de hecho todavía hay gente que piensa que el ministerio de la mujer no existe. Mire, honestamente yo no sé de dónde sacan eso en la Biblia.
Es que la Biblia es clara, man.
Tantas mujeres que Dios usó en la Biblia. Tanta gente, tantas mujeres. Pero son cosas que anteriormente se habían asimilado pensando que era Dios y no era Dios. Entonces, en esta reforma, todas estas cosas se van que así, modificando. Como el significado de la reforma, se van modificando. Y esto es lo que está haciendo el apostólico y lo profético. Modificando el cuerpo de Cristo para que pueda avanzar. Y que el reino de Dios pueda avanzar. Porque Jesús dijo, arrepentido, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Entiendes? El reino de Dios quiere acercarse.
Vamos a culminar con esta pregunta. Quiero preguntarte, ¿qué reforma está pasando ahora en el siglo XXI?
Mira, hay una reforma bien fuerte y es acerca del Espíritu Santo. Creo que la iglesia del siglo XXI, nosotros, como una generación que estamos, que el Espíritu Santo está equipando para equipar a otro, valga la redundancia, estamos siendo enseñados acerca de quién es la persona del Espíritu Santo. Que de hecho es la persona más importante sobre la tierra, el Espíritu Santo. Porque el Padre está en el cielo, Jesús está en el cielo, pero el Espíritu Santo está aquí en la tierra.
Exacto.
Y creo que nosotros tenemos que ser mucho más eficientes en cómo nosotros nos relacionamos con Él. Porque Él es el que aviva los dones. Él es el que convierte a los ministros en llama de fuego. Él es el que sana. Él es el que convence de pecado. ¿Entiendes? Él es nuestro consolador. Él es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es nuestro paracleto, como es en el griego, quien nos enseña, quien nos guía. ¿Entiendes? Esto es tan importante. Esta persona del Espíritu Santo es tan importante que Jesús dijo, yo me tengo que ir, porque si yo no me voy, Él no puede venir.
Esa es la importancia que es el Espíritu Santo.
La importancia que tiene el Espíritu Santo en la iglesia. De hecho, Él es el que llama a los ministros. Él es el que reparte los dones. Él es el que activa a la iglesia para avanzar. ¿Me entiendes? Si nosotros no entendemos las dimensiones de la relación que tiene el Espíritu Santo nunca ha abandonado la tierra. Desde el principio ha estado en la tierra, pero que no ha estado en funciones o manifestaciones. Y Jesús dijo, mientras yo esté aquí, Él está limitado a lo que soy yo. ¿Entiendes? Y una vez Él se fue, una vez Jesús se va, que se establece lo que es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Él, entonces es que esa persona del Espíritu Santo que siempre estuvo aquí en la tierra tiene el visto bueno para comenzar a manifestarse a una mayor plenitud aquí en la tierra.
Eso como pasó en Hechos capítulo 2, que después, luego que los discípulos recibieron la llenura del Espíritu Santo, ¿quién fue el primero que comenzó a hablar? Fue Pedro, porque fue una manifestación del Espíritu Santo. Y como tú estás diciendo, el Espíritu Santo mismo atrae a la gente. ¿Cuánta gente no se convirtieron? Como 5,000 personas, ¿no?
Yo te voy a decir algo más, mucho más serio. Los apóstoles tuvieron problemas con sanar gente. Tuvieron problemas con reprender demonios. Tuvieron problemas que tuvieron que ir donde Jesús. ¿Qué pasó? Tuvieron que ir donde Jesús. Pero búscate, después cuando llegó el Espíritu Santo, esto no pasó.
Exacto. Porque hubo uno que se tuvo que ir para que él se manifestara, ¿me entiendes?
Exactamente. Esto, después que vino el Espíritu Santo, no pasó. ¿Por qué no pasa? Porque ya el Espíritu Santo no estaba limitado a lo que era la persona de Jesús. ¿Entiendes? Porque mientras estaba Jesús, el Espíritu Santo solamente estaba alrededor de Jesús, estaba en Jesús. Mientras en lo que Jesús hacía, Él se movía. Las instrucciones que daba Jesús, Él se movía. Más nada, ¿me entiendes? Pero una vez Él se va, es una explosión que sucedió en el mundo espiritual.
Sí, porque ellos se movían porque había una autoridad ya ahí, que era Jesucristo. Pero a esa autoridad y llegar otra nueva, la manifestación era más realizada, más efectiva.
Mira, la palabra enseña que Jesús era el Verbo en Juan 1. Pero el Espíritu Santo es ese poder que hacía las cosas. ¿Entiendes? El Espíritu Santo es lo que materializaba todo lo que Jesús haría. Tus pecados son perdonados. ¿Quién hacía eso? Uh-huh. ¿Entiendes? Eres sano. ¿Quién sanaba? Uh-huh. Virtud salió de mí, ¿me entiendes? El Espíritu Santo siempre estaba presente en lo que era la vida de Jesús. Uh-huh. De hecho, dice que Jesús fue lleno uh-huh. por el Espíritu Santo. ¿Cómo entiendes? Que todo lo que Jesús, porque Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Uh-huh. Y todo lo que Jesús fue capaz de hacer, aunque era 100% Dios, lo fue por el Espíritu Santo.
Es que te digo, mira, parece que en Job 33:4 dice, y el Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Bueno, pero es que hablamos en el episodio anterior que es que, por eso es que en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando dice que recibiréis poder, no es nada más y nada menos que el Espíritu Santo teniendo dominio sobre tu vida.
La iglesia está esperando el mayor avivamiento. La iglesia está esperando el mayor avivamiento sobre la faz de la tierra. Uh-huh. Y esto va a llegar por una gente apasionada por el Espíritu Santo.
Y tú sabes lo que yo creo. Que todo va a comenzar con una adoración.
Yes.
Con la adoración va a comenzar todo. Porque en el proceso de la adoración hay humillación. Tú derramas tu corazón delante de Él. Y yo en mi corazón creo que todo va a suceder con la adoración.
Ahí en el cielo constantemente hay adoración.
Uh-huh.
El ambiente, la atmósfera de Dios es de adoración. Es un ambiente de humillación. Dice que ellos dicen santos. Los ángeles dicen santo, santo, santo. Los ancianos sueltan sus coronas delante de Él y comienzan a adorar. Uh-huh. Siempre hay un ambiente de adoración. El mover de los santos, lo que se está esperando para esta década del Espíritu Santo.
Uh-huh.
La gente cree que esto va a comenzar con gente conocida. Esto no va a comenzar con gente conocida. Mm. Esto va a comenzar con gente anónima, desconocida. Tú y yo. Y no va a ser en estadios. Mm. Va a ser en las calles. Mm. Va a ser en las residenciales. Va a ser en las barriadas.
En las casas.
En las casas. Va a ser así. Mm. Que va a resultar en eventos masivos, en estadios y lugares. Sí. Pero eso va a ser el resultado.
Mm-hmm.
Pero no va a comenzar ahí.
Mm-hmm.
Va a comenzar en las casas. Va a comenzar en lugares donde nadie conoce. Donde nadie conoce. En congregaciones donde la gente marginó. Donde hay hambre del Espíritu Santo.
Mm-hmm.
Ahí va a comenzar este mover sobrenatural. Donde los intereses de los seres humanos, de nosotros, se ponen a un lado. Y se establecen las prioridades de Dios. Porque esto es lo que viene a ser la reforma. A buscar y establecer la visión de Dios. Y establecer que los propósitos divinos, los pensamientos de Dios. Por eso es bien importante que la iglesia entienda de que esta es una agenda de Dios. No de nosotros.
Dilo otra vez.
Estamos en una década donde lo que va a prevalecer es la agenda de Dios. No la de nosotros.
Uh-huh.
Y no. Ay, santo. Yo lo voy a decir. Bien. No temas en que van a comenzar a salir muchos problemas o revoluces ocultos en el cuerpo de Cristo. Pero es Dios purificando. Es Dios que trayendo una reforma, uh-huh. modificando cosas para que este mover pueda surgir.
Uh-huh.
Porque es tiempo de que la agenda de Dios se establezca.
Mm-hmm. Amén.
Mientras la agenda del hombre tenga prioridad, la agenda de Dios no tiene espacio.
Mm.
¿Y qué Dios hace? Pues yo me busco a uno, ¿entiendes? Que tenga en mente mi agenda.
Mm-hmm.
Y comienzo a levantarlo y exponerlo. ¿Qué Dios está haciendo? Que esta gente que ya lleva tiempo está abriendo camino a esta gente que se está levantando.
Mm-hmm.
El que se cree que es la última Coca-Cola, pues se va a dar duro contra la pared. Porque nosotros no somos, vamos a decirlo de esta forma, Samuel, para terminar. Nosotros no somos finales. El mover de Dios no termina con nosotros. Tenemos que entender que cada uno de nosotros como ministros, como apóstoles, somos puentes para las generaciones que se están levantando. si nosotros no tenemos la capacidad de levantar al que Dios está usando ahora, de exponerlo, de llevarlo ante los demás, algo está pasando con nosotros. Y es una agenda personal. Pero la agenda de Dios es la que va a prevalecer. Amén. Y oro para que Dios tenga misericordia. Oro para que el Espíritu Santo pueda traer esta revelación fresca a todo el cuerpo de Cristo. Que no solamente a la iglesia de restauración, no, a todo el mundo. A todo el cuerpo de Cristo, que esta reforma del Espíritu Santo pueda llegar, que el Espíritu Santo se haga real, que el Espíritu Santo active. Yo oro para que el Espíritu Santo, y declaro que todo aquel que escuche, Dios levantará un hambre, despertará un hambre por lo sobrenatural, un hambre por la presencia del Espíritu Santo. O es una invitación que el Espíritu Santo está haciendo en esta década de que se conviertan en amigos de Él. Y no que estén buscando al Espíritu Santo para que me dé poder, sino en que se conviertan en amigos de Él. Porque ya Jesús vino a deshacer las obras del enemigo. Ahora nos toca a nosotros conquistar y avanzar. Y todo esto es a través del Espíritu Santo.
Bueno, muchas gracias, apóstol, por estar con nosotros en esta noche. Nos puedes buscar en la página de Centro de Adoración Familiar Casa Victoriosa. O nos puedes buscar en la página de Samuel Acevedo en Facebook y Héctor Eliezer Gómez por Facebook. Muchas gracias y bendiciones.